Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, el grave problema sigue siendo el tema de los datos de inflación, ¿no? Sí. Lo que llama mucho la atención es Mendoza, ¿eh?
¿Sabés que lo comentábamos al principio del programa? ¿Qué pasó, Ismael? ¿Qué análisis hacés?
Bueno, en Mendoza estás con una inflación, dio 16,9. Cuatro puntos y pico arriba del promedio general, ¿no? 12,7 contra 16,9. Y en alimentos, que sí, esto es lo que es llamativo, 18,9. Evidentemente, yo creo que un factor... Yo no estoy en Mendoza, pero especulo, ¿no? Un factor puede ser la gran demanda de consumo y de los chilenos. Digo, porque hay una demanda adicional extra que legitima la suba de los precios por parte de, bueno, de comerciantes, de los negocios, etcétera, porque si no, no se entiende tanta diferencia. Y ya el dato de Mendoza supera el promedio nacional, tanto en los primeros 9 meses como en la medición interanual. Entonces creo que esa podría llegar a ser una explicación, ¿no?
Sí.
¿Por qué este salto tan fuerte de la inflación en estos meses, que está vinculado justamente al tema de la devaluación?
No sé si viste los números generales, pero ¿hubo otra provincia en la que tuvieras una diferencia con Nación, como el caso de Mendoza?
No, todavía no salieron todos los datos, pero no creo. Por ejemplo, Córdoba le dio 13,85.
Apenas un poco más.
Apenas un poco más. En la Patagonia, según el INDEC, la región patagónica, a ver, ahora estoy viendo, en la región patagónica fue un poco mayor, pero no, nunca estos niveles de 16,9. Creo que llegó al 14% en la región patagónica, que, digamos, por las distancias, etcétera, generalmente tiene incrementos de precios superiores a los del resto del país. Bueno, me parece que es una cosa, por lo menos a mí me llamó muchísimo la atención y lo atribuyo a eso. Ustedes calculen que ya va acumulado 105,5 contra un 103,2 a nivel nacional. Y tienen un 140,2, ya supera el 138,3 a nivel nacional. Ahora, cuando uno mira también los rubros vinculados al alimentos y bebidas, fue 14,3 promedio nacional y da 18,9. Y lo mismo pasa cuando hacemos la medición en los 9 primeros meses, y en la medición interanual Mendoza está por arriba del promedio nacional.
Bueno. Vos sabés que comentábamos, Ismael, hace un rato con la negra, que a ver, de mes a mes se notan los incrementos, sí, se notan los incrementos. Ahora, por lo menos la percepción que hemos tenido es que no hemos visto ese salto tan fuerte que marcan estos números. Así que puede que sea esto que vos decís, que tal vez la influencia del turismo y la demanda que han tenido acá de productos haya disparado.
Claro, porque, por ejemplo, indumentaria tuvo un fuerte aumento,
claro,
25,8. Y todo lo que tiene que ver con esparcimiento, 21,8. Bueno, son dos rubros que podrían estar bastante bien. Bueno, esparcimiento, por supuesto, vinculado al turismo. Y en el caso de indumentaria, bueno, supongo, no estoy en Mendoza, pero supongo que también los chilenos deben comprar bastante ropa, ¿no?
Sí.
Y eso, digamos, posibilita de que la remarcación de precios por parte de los negocios y de locales, bueno, tenga un mayor respaldo, porque ven que hay una demanda y un poder adquisitivo de los chilenos que, bueno,
Y como ha ocurrido allá
fue por las nubes.
Claro, y como ocurrió allá en Capital con los uruguayos que se cruzaron para comprar alimentos y bebidas, por ejemplo, acá también, y artículos de limpieza.
Claro, lo que pasa es que aquí está muy concentrado el turismo en una zona muy específica de la capital, que es la zona de Palermo, etcétera. Si vos vas a la zona sur, bueno, es una zona sur que vive en la pobreza en las mismas condiciones que quizá que el norte de la Argentina. Sí. Por lo tanto, ahí se diluye un poco más el tema del turismo. Ahora, si vos haces una medición específica en la zona turística, o sea, el centro y la zona de Palermo, evidentemente deben ahí tener los precios muy, pero muy por arriba. Por ejemplo, vas a un restaurante en Palermo y no es lo mismo que estar, no sé, yendo a un restaurante en Flores o yendo a un restaurante en Floresta o en Villaluro, claro. ¿No?
Sí.
Que ahí nos llega el turismo. Entonces, no conseguís mesa en Palermo a la noche por la cantidad de turistas que hay. Entonces, lógicamente, ahí el poder del restaurante o de la confitería de subir un poco los precios te lo termina legalizando el turismo y no tanto quizá el consumidor argentino.
Claro,
¿no?
Y Mendoza es otro punto turístico muy elegido.
Muy, sí. Bueno, se ha comentado muchísimo la presencia de los chilenos cargando, no sé, las camionetas y los autos con todo tipo de productos. Esa podría llegar a ser una explicación, ¿no?
Sé que venís...
Creo que la sí. DIE debe saber bien exactamente por qué, ver cómo ellos hacen el relevamiento de los precios, qué zonas toman y qué impacto tiene el turismo en esta medición que han dado del mes de septiembre.
Sé que venís con el tema también compres sin IVA y una novedad para los informales, pero te hago una consulta acerca de lo que informó la Secretaría de Política Económica.
Sí.
Porque mientras INDEC dijo que la suba fue de 12,7 en septiembre, según la Secretaría de Política Económica, la suba de precios acumulada en 4 semanas fue de 7,5%. ¿Cómo se explican estas disparidades?
Mira, lo que se explica es lo siguiente. Siempre hay que mirar qué es lo que mide uno y qué es lo que mide el otro. ¿Está claro? La pregunta es, ¿los dos miden las mismas naranjas, las mismas manzanas o hay diferencias? Y evidentemente hay grandes diferencias, no se puede comparar uno con el otro. Posiblemente los dos estén bien, pero a sabiendas de que una cosa mide el INDEC y otra cosa mide la Secretaría de Política Económica. En primer lugar, el periodo. El INDEC toma el promedio de septiembre contra el promedio de agosto. La Secretaría de Política Económica no toma promedios, sino toma la variación semanal y toma lo que pasó durante el mes propio, sin referencia a el mes anterior. Y la segunda cuestión es que la medición de la Secretaría de Política Económica está concentrada en una pequeña cantidad de productos, mientras el relevamiento del INDEC es a nivel nacional, cosa que no es de la Secretaría de Política Económica, que está concentrada acá en el área metropolitana, lo hace con con personal presencial en los negocios, en las góndolas, etcétera. La Secretaría de Política Económica básicamente toma de los principales supermercados, una diferencia también muy, pero muy importante, y está restringida en la cantidad de productos en relación al relevamiento de precios que hace el INDEC, que al ser nacional engloba miles y miles y miles de productos y miles de precios. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de la inflación de septiembre del INDEC hay un arrastre estadístico, porque al tomar promedio, evidentemente siempre queda un desfasaje o un desfase respecto del mes siguiente. Vamos a ver el comportamiento que eso va a tener sobre octubre, pero por ejemplo, ya en los últimos días de septiembre hubo una remarcación fuerte de precios. Y ahora estamos al 13 de octubre y seguramente por toda el alza que tuvo el dólar, los dólares alternativos, el dólar blue y todo lo demás, sabemos que ha habido fuerte remarcación de precios e inclusive no hubo precios para muchas transacciones.
Sí.
Te vendo, pero te fijo el precio más adelante porque no sé qué precio ponerte, porque no tengo la menor idea de cuánto cotizarte la mercadería que me estás solicitando. Entonces, posiblemente las dos medicinas sean correctas, lo que pasa es que miden cosas totalmente diferentes.
Perfecto. ¿Vamos a compras sin IVA y la novedad para informales?
Sí, viste que nosotros comentamos durante la semana que llamaba muchísimo la atención que los trabajadores informales que pasaban el cruce de datos y que pasaban a cobrar este bono de 47 mil pesos en dos cuotas, no figuraban como beneficiarios del reintegro del IVA, a pesar de que, era un sector súper, súper, súper pobre, le depositaban el dinero en una tarjeta de débito, pero si ellos iban a comprar con la tarjeta de débito, no le daban ningún tipo de reintegro porque no estaban dentro de la lista de los beneficiarios por el reintegro del IVA. Bueno, lo comentamos acá, yo incluso escribí varias notas en Clarín al respecto, y bueno, milagro, parece que los funcionarios leyeron que estaba esa omisión, y ayer salió un comunicado de la AFIP diciendo de que efectivamente los trabajadores informales, que son muchísimos, pues estamos hablando ya de 2 millones, que se podría llegar a ascender a 2 millones y medio, también van a recibir el reintegro del IVA cada vez que hagan la compra con la tarjeta de débito de los productos que están dentro del reintegro y en los negocios que están registrados en la AFIP para hacer ese tipo de reintegro, ¿no? En Mendoza habíamos dado el dato, era muchísima la gente que ella estaba cobrando porque empezó a cobrarse a partir del lunes pasado, que ya estaba cobrando los 47 mil pesos. Bueno, parece ser de que a veces una contribución periodística puede ayudar bastante a que se tomen ciertas medidas si efectivamente es razonable lo que estábamos señalando de por qué un jubilado que cobraba un bono tenía derecho al reintegro del IVA y por qué un informal que también recibía un bono no lo estaba recibiendo. Es decir, había una diferencia que no correspondía y que si se toma una medida tiene que ser similar para todos los todas las personas o todas las familias que están en situación realmente comprometida, y ni hablemos de trabajadores informales que no tienen ni ayuda del Estado ni ningún tipo de ingreso del sector privado y que solamente van a tener estos 94 mil pesos en dos cuotas de 47 mil.